José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas tardes. En el espejo nos vais a contar que el obispo de Osma-Soria ha emprendido un viaje a Camerún para conocer la parroquia que dirige en este país un misionero de su diócesis.
Hoy mismo emprende ese viaje Monseñor Abilio Martínez Barea, que va a visitar la parroquia de San Francisco de Asís en Engambeticar, que desde hace 4 años está confiada al misionero soriano Emilio José Almajano. La población tiene unos 10.000 habitantes, se enclava en la selva tropical del centro de Camerún, y la presencia católica comenzó allí hace poco más de 50 años con una religiosa, la hermana Simone, que murió el pasado año y que era toda una institución. Los primeros misioneros llegaron a pie y vadeando los cursos de agua, establecieron los primeros catequistas en algunos poblados y así, poco a poco, se puso en marcha la iglesia en aquellas tierras. La parroquia se empezó a construir hace 25 años y fue guiada en primer lugar por un misionero espiritano suizo, el padre Luc, que trabajó en la traducción de textos de la liturgia a la lengua local, el ticar. Desde los primeros momentos, esa parroquia estuvo confiada a los misioneros espiritanos, con los cuales trabaja hoy día Emilio, y fueron ellos los que pusieron también en marcha la diócesis de Bafia, a la cual pertenece. En una carta que ha querido dirigir a los fieles de Soria, este misionero habla de la extensión de su parroquia, pues como media provincia de la que él procede, de Soria. El obispo don Abilio estará 5 días y va a aprovechar bien el tiempo. Va a participar en la fiesta de la cosecha en Envioco, que es la comunidad más alejada de la parroquia. Administrará el sacramento de la confirmación y va a conocer a las 3 religiosas misioneras de Cristo Jesús que trabajan allí, a las familias, y también se encontrará con las autoridades tradicionales y de la administración. Va a conocer de cerca las 2 escuelas dependientes de la parroquia, que tienen nada menos que 500 alumnos en total, y participará en una celebración ecuménica en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que estamos celebrando. Además, va a entregar a este misionero soriano un donativo de 12.000 euros recogidos entre todo el presbiterio de Osma-Soria. Pues así se construye la iglesia, con esta comunión, también en la distancia geográfica. Arrancamos nuestro recorrido informativo avanzándoles las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano el Papa ha recibido en audiencia a una delegación del centro Simón Wiesenthal.
Tras recordar su visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 2016, Francisco ha asegurado que condena el antisemitismo en cualquiera de sus formas y también ha recordado que si olvidamos el pasado, destruimos nuestro futuro.
Y estamos en plena celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Y por ejemplo, el Arzobispado de Santiago ha organizado para hoy una celebración ecuménica en la Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra a las 8:30 de la tarde, mientras que la Comunión Anglicana celebra una oración ecuménica en la Parroquia Anglicana de San George en Madrid a las 8:00 de la tarde.
En 2019, la Mezquita Catedral de Córdoba superó por primera vez los 2 millones de visitantes.
El templo recibió 126.000 visitantes más que el año anterior. Crecen las visitas nocturnas, que también superan su máximo histórico, y la visita a la Torre del Campanario ha aumentado sus visitas en un 14% respecto a 2018.
La Conferencia Episcopal Peruana comienza su asamblea plenaria.
Los 52 obispos trabajarán sobre diversos temas de interés pastoral y analizarán también los últimos acontecimientos que atraviesa el país. Además, los obispos van a elegir a su secretario general y al presidente del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal Peruana.
Y en el portal de religión de cope.es les contamos la entrevista de Popeye, que fue sicario jefe del narcotraficante Pablo Escobar. Tras las barbaries que cometió, asegura estar arrepentido y se ha convertido en un hombre de fe. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora tiene 53 años, de los cuales casi la mitad los ha pasado entre rejas en Colombia como consecuencia de esa actividad criminal que costó la vida a miles de personas. Pero todo era justificable, dice, con tal de satisfacer a su patrón, a Pablo Escobar. Como ha confesado en una entrevista concedida a un periodista colombiano, se declara católico y cree que Dios le ha perdonado por todo aquello. Además, insta a los jóvenes a tener como referentes a personajes como James Rodríguez, a Falcao o al artista Juanes.
Gracias, José. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante va a estar con nosotros el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que durante los primeros días de este año ha realizado una intensa visita a Venezuela, invitado por los obispos de aquel país. Vamos a conocer sus impresiones de lo que allí está sucediendo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Foto, foto.
¡Decid patata! 1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Auril es una niña de Sudán del Sur. Huyó de la guerra con su familia, caminando por el desierto. Actualmente está refugiada en Egipto y puede estudiar en la escuela de la parroquia Sagrado Corazón de El Cairo.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niñas como Auril. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Como saben todos ustedes, durante el tiempo de Navidad la cadena COPE ha estado apoyando, y se lo hemos contado en este programa en numerosas ocasiones, la campaña de ayuda a la iglesia necesitada, en este caso centrada en la iglesia en Venezuela. Apoyar a esta iglesia para que justamente ella pueda desarrollar su labor de dar vida y sostener la esperanza de un país tan sufrido y tan probado en estos momentos. Y precisamente en los últimos días de 2019 y en los primeros días de este año 2020 ha estado en Venezuela y ha tenido allí numerosos encuentros también con los obispos de aquel país, Monseñor Luis Argüello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y que tiene la amabilidad de estar hoy con nosotros en El Espejo. Don Luis, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Buenas tardes y gracias por darme la ocasión de poder hablar de esta iglesia y pueblo hermano de Venezuela.
¿Cómo se planteó la oportunidad de esta presencia suya allí?
Bueno, yo he ido varias veces a Venezuela porque en una diócesis, en la de Ciudad Guayana, que está en Estado Bolívar, que ya es limítrofe con Brasil, pues he conocido a una parroquia debido a la presencia de misioneros españoles, algún presbítero de Burgos, también ha habido algún presbítero de Valladolid. Entonces, con ese motivo, yo desde el año 2005 he ido varias veces a esta zona. Y ahora también se ha unido este conocimiento a una petición que me hizo el cardenal Porras cuando visitó a la Conferencia Episcopal Española, diciendo que además de ayuda, que era muy importante que nosotros pisásemos el terreno y pudiéramos tener la oportunidad de ver directamente la situación del país. Entonces uní las dos llamadas, la llamada de estos amigos de Ciudad Guayana en Venezuela y la llamada del obispo, el cardenal Porras, y entonces allí me presenté.
Bueno, y de ese pisar el terreno, una primera foto. Nosotros aquí habitualmente contamos lo que está pasando en Venezuela, pero efectivamente no es lo mismo contarlo en la distancia que haberlo masticado y haberlo respirado.
Sí, la verdad es que es una situación de supervivencia. Como me pides fotos, te hago algunas, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, una fotografía puede ser ver poco tráfico para lo habitual, digo, de otras presencias mías allí, en las calles y carreteras que unen las diversas zonas de Ciudad Guayana, y ver larguísimas colas de vehículos ante las gasolineras, ¿no? Que en un país productor de petróleo, que tenía además varias refinerías, digo tenía porque hoy me parece que están cerradas casi todas menos una, pues la carencia total de gasolina, tener que hacer 2 días de cola, a veces más, teniendo que estar en los vehículos, porque si los vehículos se abandonan se corre el riesgo de perder las ruedas o de perder el vehículo entero. Esta es una foto. Otra foto es ver cómo a la hora de las bombonas de gas, que nosotros diríamos aquí, que también existen allí con otro formato, pues cuando se termina la bombona hay que llevarlas a un organización del municipio que tarda 2 meses en entregar la bombona, con lo cual se vuelve a cocinar con leña. Otra fotografía sería ver personas de esta zona que se van a la parte más cercana a la frontera de Brasil, que es ya zona panamazónica, a una especie de fiebre del oro que se ha desatado allí, porque es una zona muy rica en minerales y, entre otras cosas, en oro. Entonces, de alguna forma recuerda a nuestras películas del oeste, porque también la situación es violenta, está dominada esa zona minera por unos llamados sindicatos de corte mafioso. También tienen que pagar, digamos, entre comillas, un impuesto a los controles que las autoridades policiales o militares hacen a los que regresan de la zona minera a la ciudad, y si no han perdido la vida, que ocurre en bastantes casos, pues lo que han logrado conseguir, pues tienen que dar una parte. Son diversas fotografías, además de la tremenda fotografía de un éxodo masivo que hace que, por ejemplo, la escuela pública apenas funcione, y la universidad tampoco, por falta de profesores, por falta de medios, por los apagones de luz. También es sorprendente porque en la zona donde yo estaba, en el Orinoco, hay unas centrales hidroeléctricas impresionantes, y al lado de esa potencia de producción hidroeléctrica, pues en los barrios o no hay luz, o se corta, o se va. O sea que son diversas fotografías que, como ves, todas son tremendas. Pero quiero ponerte la última, que es la de la iglesia, la de la parroquia y los creyentes con las que yo he estado, ¿no? Con el deseo de compartir, de cada uno poder poner de lo suyo, de ayudarse unos a otros. Uh-huh. He vivido un poco esta experiencia que hace verdad un viejo lema de la vida de la Iglesia también entre nosotros, que seguramente hacer Iglesia sea la mejor manera de hacer sociedad cuando la sociedad está tan desestructurada.
Efectivamente, iba precisamente a decirle que todas esas fotos nos hablan de una sociedad que se desvertebra, que se descuajeringa, podríamos decir, y ahí la tarea de la Iglesia, pues con múltiples facetas que conocemos, pero que usted ha podido tocar y sentir, esa Iglesia hospital de campaña de la que habla Francisco, pero también una Iglesia que teje relaciones, que mantiene, digamos, un último hálito de esperanza, de reconciliación, que no permite que se disparen las pasiones y la violencia, que me imagino que es una tentación grande en este momento.
Sí, sí, porque además la violencia está en las calles, ¿no? A la hora de esa lucha por la supervivencia, o bien del comportamiento de los allí llamados malandros, una vieja palabra castellana que se conserva todavía en Venezuela, y que no cabe duda de que tratan de aprovechar la situación, la corrupción, el dinero, mucho mercado negro y, por tanto, mucho comportamiento, podríamos decir, mafioso. Pero en medio de todo esto, ciertamente uno, al ver la fe, la esperanza que se hace, que se concreta luego en trabajo asociado y compartido de tantos creyentes allí, me ha hecho experimentar eso que en el Antiguo Testamento se habla de los pobres de Yahvé, que su única esperanza está en el Señor. Yo creo que esto es así en estas comunidades, y desde ahí esta esperanza, insisto, se concreta en vida fraterna, en colaboración de unos con otros, en compartir lo poco que cada uno tiene y en hacer ese tejido social, esa amistad civil que nace de la fraternidad y que es imprescindible para organizar la convivencia.
Díganos algo, don Luis, también de la posición que están adoptando los obispos. Usted ha podido compartir con ellos un diálogo muy estrecho, ha estado durante una asamblea plenaria de cuya declaración pues hablábamos hace pocos días aquí en El Espejo. Una posición, me imagino que difícil para ser fieles a su propia misión, para no desbordar el ámbito de la competencia propia de lo que es la Iglesia en un momento en que, bueno, pues prácticamente no hay otros sujetos políticos y sociales que actúen.
Ciertamente, la posición de los obispos no es sencilla, porque por una parte quieren ayudar a la reconciliación de un pueblo, pero la situación es tan dramática y de supervivencia para tantas personas que la voz de los obispos, no solo en esta declaración última, ¿no?, sino ya en la historia de los últimos años, es un verdadero grito, en este caso dirigida a los propios venezolanos que siguen en Venezuela, a los venezolanos que ya se han ido de Venezuela, pero también en este mensaje se dirigen a todos los pueblos de América y del mundo, como un verdadero grito pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo, por una parte, al propio gobierno venezolano, pues, que ceda al clamor del pueblo venezolano y de las posibilidades de una vía de salida, pidiendo también a las personas de la oposición en el que unan sus esfuerzos y antepongan el bien común de la nación a sus propias circuitas entre los diversos grupos, pero me ha llamado la atención en este grito que dedican en la última parte de su documento, dirigiéndose a todos los pueblos de América y del mundo, ¿no? Les pedimos que escuchen el clamor del pueblo venezolano, ¿no? Y piden a las iglesias hermanas de América y del mundo, además de dar las gracias por la ayuda que se hacen, que estamos haciendo unos y otros, a que sigamos ahí y hagamos lo posible porque esta situación tan tremenda que vive el pueblo venezolano pueda encontrar una salida.
Bueno, pues ese es nuestro compromiso, a eso hemos dedicado esta campaña de Navidad y desde luego no se termina con la Navidad. Nuestra atención y nuestra solidaridad y comunión con la Iglesia en Venezuela. Agradecemos muchísimo a Monseñor Luis Argüello que nos haya abierto esta ventana tan, tan directa, tan viva de lo que allí está sucediendo. Don Luis, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los venezolanos, que hay tantos ya en España,
ya lo creo,
que nos puedan estar escuchando para expresar este compromiso que sostenga su esperanza de, si lo desean, por volver a su tierra.
Un abrazo.
Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano, donde hoy el Papa ha recibido en audiencia a una delegación del Centro Simón Wiesenthal.
Tras recordar su visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 2016, Francisco ha asegurado que condena el antisemitismo en cualquiera de sus formas y también ha recordado que si olvidamos el pasado, destruimos nuestro futuro. Buenas tardes, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenas tardes. Tras reiterar su oposición ante toda forma de antisemitismo, el Papa ha invitado a esta asociación, comprometida durante años en el combate del racismo y el odio a las minorías, a sembrar la paz y a cultivar juntos la fraternidad y la defensa de los más débiles.
El aniversario de esta indescriptible crueldad que la humanidad descubrió hace 75 años nos llama a detenernos, callar y recordar. Lo necesitamos para no volvernos indiferentes.
Indiferente. Francisco ha querido recordarles la declaración Nostra Aetate, en la que se subraya que judíos y cristianos compartimos un rico patrimonio espiritual común que debe ponerse al servicio de todos sin distanciarnos ni excluirnos.
Gracias, Eva. Continúan, mientras tanto, las celebraciones por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
En su mensaje, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales reconocen el distanciamiento entre algunas confesiones cristianas y aseguran que falta camino por andar y que la unidad visible no es una realidad lograda. La semana se inspira este año en la tempestad que sufrió la nave que llevaba San Pablo a Roma con algunos prisioneros que acabaron socorridos en Malta con verdadera humanidad por los nativos de la isla, como explica el director del secretariado de esta comisión, el sacerdote Rafael Vázquez.
Hay un mensaje muy bonito que está en el trasfondo de esta semana de oración, que es la hospitalidad. Sobre todo, hay una preocupación común para todos los cristianos, independientemente de nuestra confesión, que es del drama que se llama de la inmigración, ¿no? Entonces, yo creo que en esta semana de oración hay una apertura a la hospitalidad de todo aquel que viene de fuera, siguiendo un poco la línea del Papa, de la acogida, de la promoción, de proteger, de integrar, y creo que es algo que nos duele a todos como cristianos y está en el trasfondo también de esta Semana de Oración por la Unidad.
Y la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha otorgado el premio Carisma de Comunicación a nuestra compañera Ana Medina.
Sí, este premio se le otorga por su labor como directora del programa Periferias de 13TV, que se ha consolidado como espacio socio-religioso de referencia en la cadena. Esta impronta de apuesta por la comunión eclesial desde la pluralidad también se trasluce en su labor como portavoz de la Iglesia Diocesana de Málaga.
Pues con nuestra felicitación a Ana Medina por este premio, vamos concluyendo. El gobierno ha anunciado que quiere tener aprobada antes del verano la llamada Ley Celaá, que será la octava reforma educativa en 40 años. Así nos va. Todo indica que se tratará de imponer una ley de corte ideológico y sin consenso y que acabará derogando la próxima mayoría parlamentaria cuando llegue. Combatir el fracaso y el acoso escolar, modernizar el sistema de formación profesional o extender la gratuidad a la etapa de 0 a 3 años son objetivos muy importantes que están en esa reforma y que requieren estabilidad y consenso. Y para ello es imprescindible que participe toda la comunidad educativa, no solamente una parte. Declaraciones amenazantes como las que hemos escuchado en las últimas semanas contra la red de escuelas concertadas, o contra las familias que libremente escogen la asignatura de religión, o contra quienes no aceptan que sean adoctrinados sus hijos en la escuela, no son un buen augurio. Esperemos que cuando se redacte la nueva ley se imponga el sentido común. Porque la pregunta que se debe hacer el gobierno socialista es muy sencilla. ¿Quiere sumar amplios apoyos para aprobar la ley educativa que realmente necesita España? ¿O prefiere competir en radicalismo con sus socios y aliados para terminar aprobando una reforma que nacerá ya con los días contados? Pues mucho depende de eso, aunque me temo que la respuesta no va a ser muy esperanzadora. Ya lo veremos. Aquí terminamos el tiempo del espejo.